Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace días, en Granada se respira un ambiente de puro cine. En el ayuntamiento hay un fotocall para hacerse fotos, exposiciones, actividades educativas y sociales, réplicas gigantes de los Goya en puntos emblemáticos de la ciudad como la avenida de la Plaza Nueva, el Mirador de San Nicolás. Todo preparado para la noche más importante del cine español.
Ojalá todos los años se celebraran en Granada los Goya.
A mí me hace mucha ilusión que se celebre aquí porque son unos premios muy importantes. Me encanta mucho el cine y es una manera de que la ciudad coja más brío, más celebración.
Pues muy contenta, la verdad, porque yo que estoy soy así muy seguidora del cine y me encanta, pues la verdad que estoy muy contenta.
Toda Granada pendiente de la llegada de los protagonistas. Para que te hagas una idea de la dimensión de esta gala, se calcula que llegan a generar más de 84 millones de euros. Con esta 39 edición de los Goya, Granada se convierte en la séptima ciudad de España en albergar una ceremonia que ya traspasa fronteras.
La verdad es que los Goya en este momento es un evento cultural de la máxima relevancia en el país, ¿eh? O sea, es una levanta una audiencia y un interés como pocos otros eventos, ¿no? Y bueno, eso se ha ido consiguiendo también poco a poco a lo largo de los años con mucho esfuerzo.
Fernando Méndez Leite, a quien escuchas, es presidente de la Academia de Cine. Ha estado con nuestros compañeros de COPE Granada. La ciudad ya se ha blindado con más de 600 policías, entre Policía Nacional, Local, Guardia Civil, en un dispositivo de seguridad por tierra, aire y subsuelo. Sobre todo, se centrará en vigilar lo que ocurra en el Palacio de Congresos, en su sala principal, la García Lorca, que albergará la ceremonia con un aforo cercano a las 2.400 localidades, tras haber ampliado su capacidad.
Está todo muy muy armado, tenemos un excelente decorado, tenemos unas actuaciones musicales muy potentes, con mucha presencia de artistas granadinos, tenemos muchos invitados, van a venir muchísimos actores, actrices, directores.
La ocupación hotelera es del 90%, 11 hoteles alojarán a los 1.200 entre actores, actrices, cuerpo técnico, académicos o representantes institucionales invitados. Será una gala que durará cerca de más de 3 horas y que tendrá sorpresas.
Tenemos este año el Goya de Honor de Aitana Sánchez Gijón, que es una actriz maravillosa, las presentadoras Maribel Verdú y Leonor Walding, el premio internacional de Richard Gere, es decir que son puntazos que ayudan mucho a que la gala pegue subidones de vez en cuando, ¿no?
El presidente hacía referencia a una de las protagonistas de la gala. Aitana Sánchez Gijón recibirá un homenaje, recibiendo el Goya de Honor. Algo que todavía sigue, dice, sin creerse.
Abrumada y agradecidísima y muy feliz. Sentir que esa trayectoria de vida es reconocida y vista por mis compañeros de una manera tan generosa es algo que me emociona profundamente, porque yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo hacemos por muchos motivos, pero uno fundamental es porque necesitamos ser amados. Hay algo como de necesitar amor.
El rojo de la alfombra ya luce de manera intensa y los nominados ya empiezan a sentir ese gusanillo y nervios que irán creciendo a medida que se acerca el momento de saber si serán o no premiados. Empezamos con la mejor película, donde suena 47 como la gran favorita. Jerónimo José Martínez, nuestro crítico de cine.
La lucha va a estar entre dos películas, el 47 y La Infiltrada. El 47 ya ganó el premio Forqué a la mejor película. La Infiltrada ha arrasado esta semana mismo, el lunes, en la 80 gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, donde triunfó ella, y creo que va a ser entre ella el pulso.
Dos estrellas mundiales como Tilda Swinton y Julianne Moore aspiran a Goya porque son las protagonistas de La Habitación de al Lado. En el caso del mejor actor, casi no hay duda que será Eduard Fernández por su papel en Marco.
Yo creo que está bastante cantado este año porque han arrasado los dos en todos los premios. Mejor actor protagonista, Eduard Fernández por Marco, igual en protagonista femenina, porque ha ganado Carolina Justia en La Infiltrada todos los grandes premios. Los dos están soberbios y es muy difícil competir con ellos.
La emoción suele flotar en un evento así. Seguro que habrá lágrimas cuando se recuerde a Marisa Paredes, fallecida en diciembre, gran dama del cine, del teatro. Si nos fijamos en las ausencias, destacan por un lado Almodóvar, Penélope Cruz, que no irán por problemas de salud, dicen, y por otro, la ausencia de Carla Sofía Gascón, ya sabes, la polémica de los tuits que publicó en sus redes sociales.
Las ausencias se van a notar este año, pero a la vez creo que es positivo también por una línea que es de que la gente hable más de cine y menos de política o de ideología, porque estas ausencias en parte vienen causadas por esta insistencia a veces en lo políticamente correcto que de pronto se ve roto, como es en el caso de Gascón.
Sobre la industria del cine, se calcula que 4 de cada 10 hogares ya están suscritos a plataformas de vídeo online. Eso que este año han subido las cuotas, pero ¿cuál es la situación de las salas? ¿Cómo ha afectado la llegada de este tipo de plataformas? Hoy hablamos de cine, sí, pero de la industria del cine. La experiencia de ir al cine, las palomitas, la butaca, son momentos que se han repetido menos en 2024 que años atrás. Con la pandemia las salas de cine perdieron mucho dinero. También se sumó otra amenaza. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que se han convertido en sus grandes enemigos. Siempre hay quien defiende a capa y espada las salas de cine. Mira, te presento a Joaquín Fuentes.
Mi vida siempre ha estado ligada al cine. De hecho, nací en un cine de verano en Piedralaves, en la provincia de Ávila, mientras mi padre proyectaba Los Agentes del Quinto Grupo. Desde pequeño el cine ha sido mi mundo y con el tiempo convertí esta pasión en mi profesión. Actualmente me dedico a gestionar salas de cine.
Su principal objetivo, acercar a los pueblos largometrajes de carácter familiar para que tanto los más jóvenes como los adultos los disfruten. No es un camino fácil. En el 98 tuvo que cerrar su cine en Guijuelo porque mientras él invertía en películas de estreno, los bares del pueblo se las ponían a sus clientes en cinta de vídeo. El cambio llegó con las películas digitales que le han permitido crecer poco a poco.
Desde entonces hemos ido expandiéndonos, abriendo más salas en diferentes localidades, aunque también hemos tenido que cerrar algunas debido a la crisis del sector, la despoblación, la transición al cine digital y más recientemente a la pandemia.
Los cines que mantienen con vida a los Fuentes tienen características en común, están bastante lejos de las ciudades y los locales normalmente son los que les dejan los ayuntamientos. Ahora, sigue proyectando películas y llenando las salas con un proyecto que cada día tiene más éxito.
Recientemente hemos proyectado Micaela, La Infiltrada, Mufasa. Ahora estamos reponiendo las candidatas de los premios Goya y la acogida, cuando al público le interesa la película, en general es muy positiva. La gente sigue disfrutando del cine en pantalla grande y aunque los hábitos han cambiado, seguimos viendo salas llenas.
Te voy a dar un dato. Las suscripciones a plataformas en streaming han superado los 3.000 millones de euros en 2024 en España. La subida de las cuotas no ha asustado a unos clientes cada vez más acostumbrados a este tipo de servicios.
Todo lo que son series, pues evidentemente lo consumo en las plataformas y luego películas, pues depende un poco.
Las películas que me interesan las veo en el cine y en plataformas suelo hacer maratones de series.
Suelo ver series en plataformas porque me gusta preparar una buena cena y luego pues vernos toda la temporada del tirón.
Durante estos últimos años, la propia industria del cine ha ido adaptándose. Disney decidió volver a apostar por los cines, mientras que plataformas como Apple TV, quizá por su alcance reducido en España, decidió replantear el estreno de grandes apuestas para estar en los cines más de 2 meses. Hablamos de un cambio que ha beneficiado a la gente del sector.
He escrito series de televisión, programas de entretenimiento y también películas, o sea, en este caso todas a cuatro manos junto con Manuel Burke. Los dos hemos escrito las comedias para Telecinco Cinema, Es por tu bien, Operación Camarón, Vaya Vacaciones, y la tercera parte de la franquicia de animación Tadeo Jones, y ahora mismo estamos con la cuarta entrega, preparando la cuarta entrega que se estrenará en agosto de 2026 si todo va bien.
Josep es guionista desde hace más de 20 años y vicepresidente del sindicato ALMA. Nos cuenta que su día a día depende un poco de la fase del proyecto en donde se encuentre. Hay días más intensos que otros. Sin embargo, si mira años atrás, asegura que la cosa no ha cambiado mucho.
En realidad no ha cambiado mucho. O sea, el trabajo sigue siendo el mismo en cuanto a escribir. O sea, lo que es crear personajes, tramas, dialogar. O sea, es verdad que ahora los guionistas tenemos más peso en la industria, que se reconoce más la importancia de nuestro trabajo. Y sobre todo en series, pues el hecho de que sea el guionista o la guionista que ha creado la historia, los personajes, quien se haga responsable del proyecto. Ahí sí que ha cambiado, porque en este caso, además de escribir, como guionistas asumimos tareas de producción ejecutiva cuando se requiere o cuando procede, ¿no?
La responsabilidad recae mucho más en ellos a la hora de empezar nuevos proyectos, y es que, aunque parezca que la aparición de las plataformas podría suponer un problema, nos cuenta que es todo lo contrario, ya que abre nuevos lugares en los que poder trabajar, pero claro, como todo en la vida, hay dos maneras de ver las cosas.
Bueno, por razones obvias, nuestras obras ahora llegan muchísimo más lejos. Hay una proyección internacional que antes no existía. Nos ha puesto en el mapa y han contribuido mucho al reconocimiento de nuestro oficio. En cuanto a cosas malas, digamos, pues sí que es verdad que se ha producido mucho más, pero también por cómo se producen plataformas y por cómo se consumen series, pues se reducen mucho los equipos, porque las obras suelen tener las series menos episodios y cueste más acceder al mercado a aquellos y aquellas que empiezan o que tienen menos experiencia, ¿no?
Eduardo es técnico de sonido y microfonista. Actualmente trabaja en la serie Sueños de Libertad. También ha trabajado en Amar en Tiempos Revueltos, Amar es para siempre. Durante los días de rodaje, su jornada empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6. Nos cuenta que la aparición de las plataformas ha sido positivo para el sector.
En el caso de España, la aparición de las plataformas ha sido algo positivo, ya que ha traído mucho trabajo. Después de la crisis del 2008, hacia el 2016... fue cuando se notó la mejoría de mejoras, de más puestos de trabajo, más necesidad de profesionales, de técnicos. También ha mejorado en el cine las condiciones de rodaje en España.
La pandemia, el impulso de la tecnología y los cambios en los hábitos de consumo han hecho que el cine experimentara una transformación muy importante. Seguiremos viendo cómo evoluciona ante los nuevos retos que presenta de aquí a unos años.
La convivencia entre cine, televisión y plataformas se irá adaptando según los gustos de la gente, los modos y las maneras de consumir cultura, de consumir audiovisual, de consumir cine. Posiblemente el gran cambio que venga en los próximos años venga por la inteligencia artificial.
Esa es otra. Vamos a analizar un poco más en profundidad esta convivencia entre plataformas, el cine de toda la vida, con alguien que sabe mucho del tema y que lo estudia. Es Luis López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante y divulgador audiovisual. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Oye, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atenderos. Eso de divulgador audiovisual, ¿lo pones en una tarjeta y qué quiere decir?
Pues básicamente es la idea de acercar algo que nos apasiona tanto como el cine audiovisual a todo tipo de audiencias, que no sea algo elitista ni algo que se estudia solo en universidades o en tesis, sino tener charlas, encontrarnos con poner en contacto en una misma charla al público con los que hacen el cine que tanto les gusta. Y hacerlo de una manera, pues intentando que sea lo más ameno posible.
Uh-huh. Oye, yo no sé cuál es tu experiencia. Claro, yo vivo en Madrid, aquí hay una oferta de salas por todas partes y de todo tipo y condición. Pero yo, por mi experiencia, que voy mucho al cine con la familia, las salas tienen unas entradas importantes. Yo fui a ver Micaela el fin de semana pasado y la sala estaba en tres cuartas partes.
Sí, no, es cierto que las ciertas películas sí que funcionan y se está recuperando bastante después de la pandemia, que fue pues catastrófico para los cines, lo que supuso. Pero creo que un poco lo que está ocurriendo es que se está polarizando un poco la oferta. Es decir, las salas pues lógicamente tienen que ser rentables. Entonces, a veces tenemos la misma película en 4, 5, 6 salas de un complejo.
Yeah.
Y luego también algún cine más de festival también funciona. Pero lo que está ocurriendo es que la producción media pues acaba en plataformas, porque ya el público tiene que elegir, obviamente. Entonces, pues están funcionando mucho lo que son películas acontecimiento. Es decir, las películas que sí o sí hay que ver porque es de la que está hablando todo el mundo. Y luego las películas de otro tipo pues acaban yendo más a directamente muchas veces a plataformas.
Uh-huh. Hablando de las plataformas, esto no es solo aquí. Imagino que es absolutamente global en esta parte del mundo, esa irrupción con esa fuerza en casa, ¿no?
Sí, hay varios motivos. En primer lugar, el auge de la tecnología, que ha permitido hacerlo con cada vez mejores prestaciones. Además, una vez que implementas la costumbre de lo que es la plataforma, con un sistema de suscripción consigues ingresos fijos y una clientela más o menos estable. Esto, digamos que cuando más se notó fue con la pandemia, que además aquí en España llegó Disney, fue como una especie de laboratorio, de gran laboratorio social, y cambió totalmente los gustos. Además, es muy cómodo, hay que reconocerlo. Puedes ver lo que deseas, cuándo y en la forma que quieres. Puedes ponerte una película a las 9 de la mañana o a las 4 de la madrugada, o verla en partes, o hacer un maratón de series. Entonces, eso es importante. Y además, de forma indirecta, las plataformas han conseguido algo que parecía imposible en España, es que la piratería ha disminuido. La mayoría de mi alumnado, que tiene 18, 19, 20 años, es que ya no saben cómo se descargan las películas, ilegalmente, afortunadamente. Y cuando les recomiendo una película, su pregunta es, ¿está en Netflix? Sí. Es como su única fuente, ¿no? Las plataformas, en concreto, pues la que más usan ellos, que es la plataforma de la N.
La plataforma de la N, qué diplomático. Luis, en los medios andamos en una revolución tecnológica y del cliente muy en paralelo, ¿eh? Muy parecida, seguro. Hablo en el periodismo en general. Siempre se ha dicho, aparece la televisión, va a acabar con la radio. Aparecen los podcasts, va a acabar con la radio. Yo barro para casa, ¿eh? Nada ha acabado con la radio, sino todo lo contrario. ¿La aparición de las plataformas puede acabar con el cine?
Yo creo que el cine, como bien dices, con la radio parece reinventarse siempre, ¿no? Sobrevivió a la televisión, al vídeo, a la piratería. La gente sigue yendo al cine, pero de una manera diferente. Ya no es una de las pocas opciones de ocio. También hay que reconocer que no está en el canon cultural de los jóvenes como cuando yo estaba en la universidad. Tenías que saber de cine. Ahora, para ellos es una cosa más. Ellos suben a Instagram que se han comido una hamburguesa, que han ido al gym, que están haciendo cerámica o que ven una película, ¿no? También es cierto que está desapareciendo lo que la industria llama el hard viewer, la persona que iba todas las semanas al cine más cercano, al cine de su barrio, a ver lo que fuera, lo que estrenaban. Esa figura está desapareciendo bastante. Pero también observo que mis estudiantes, especialmente las chicas, curiosamente, están volviendo a considerar el ir al cine como una forma de socializar. Igual que también los clubes de lectura con las booktubers. Está muy bien estar en tu casa solo viendo una película, pero también apetece ir a verla, comentarla después tomando una cerveza, cenando, y eso sí que creo que está haciendo que la gente vuelva al cine por ese deseo de socializar y de compartir. Y además las distribuidoras están usando muy bien las redes sociales para convertir a películas que a priori igual no tenían un gran futuro comercial o no iban a ser blockbuster, pues la están convirtiendo en acontecimientos que hacen que la gente se levante del sofá y vaya a ver películas como Barbie, como Pobres Criaturas, como La Sustancia, que no son blockbusters de superhéroes, pero que sin embargo han funcionado muy bien, por ejemplo en España. Y mis estudiantes me preguntaban sobre la película porque les había llegado mucha información por las redes sociales, porque evidentemente la gente joven ya no se entera de las películas por un anuncio en prensa o en televisión, sino a través de redes sociales. Y lo están haciendo muy bien algunas distribuidoras.
Luis, capítulo cine español dentro de las salas. O sea, yo te he comentado antes, Micaela, el fin de semana, hace un par de meses fui a ver La Infiltrada. Entre medias he visto cine americano, recuerdo la Zona de Interés, por ejemplo, algo que lo flipé. Pero entre los jóvenes y el cine español, ¿Hay cierto divorcio? ¿Cuál es tu perspectiva? No sé, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, hay de todo. Por un lado, es cierto que algún tipo de cine español más sesudo, más de festival, no les interesa mucho, porque no es como las películas que hemos citado antes, que también siendo de festival son como más gamberras, más divertidas. Pero sí que películas como La Infiltrada, como comentabas, mis estudiantes han ido a verla con bastante asiduidad. Y sí que hay, lo bueno creo que ocurre hoy con el cine español es que es mucho más variado que en el pasado, ¿no?
Sí.
Y
sí.
También hay un cine ya muy está, comercial. Ya está, como
ya
el de,
y hasta menos ideologizado. Comedias, hasta menos ideologizado también.
Sí, puede ser, puede ser. Hay un poco, o ha cambiado el punto de mira de, uh-huh. de qué tipo de ideología, ¿no? Pero sí que es cierto que las películas están, hay ciertas películas que sí que atraen a la gente más joven y también a la familia, todas las comedias estas veraniegas de Santiago Segura y sí. demás, que nos pueden gustar más o menos, a mí personalmente no es mi tipo de cine, pero crean industria, crean...
Hombre, mira los índices de visitas y de las salas, se sale absolutamente. Para el sector, audiovisual, desde la N hasta la última sala de un centro comercial, hay cuanto más posibilidades de trabajo, cuanta más oferta para guionistas, técnicos, productores, mejor, ¿no?
Yo creo que sí. Indudablemente la producción nacional e internacional ha aumentado. Es verdad, pues que a lo mejor las series no son tan largas como antes, pero sí que hay muchas más oportunidades de trabajo para los profesionales del sector de todo tipo, técnicos y artísticos. Quizá por lo que me llega a mí, porque nosotros hacemos aquí charlas con profesionales del sector, pues nos dicen que quizá las condiciones laborales pues están siendo bastante complicadas a veces, sobre todo más que por el tema económico, por el tema estrés, ¿no? De plazos, de entrega en efectos especiales, en postproducción, o por ejemplo también me llega que los dobladores, como ahora hay mucho más que doblar, mucha más producción, pues no pueden doblar con la calma que doblaban antes, o incluso por temas de privacidad, de argumentos y demás, también me comentan doblando sin ver las películas completas, que solo ven la boca de los actores en algunas películas, ¿no? Entonces no tienen el contexto, ¿no? Entonces hay luces y sombras. Por supuesto, hay mucha más oferta de trabajo, pero a veces las condiciones laborales, como te digo, están siendo complicadas, claro, para algunos de ellos.
Claro. Sobre la rentabilidad, ¿cómo discernir, y eso tiene que ser un problema, cómo discernir entre estrenar en X salas de cine o hacerlo en una plataforma?
Pues creo que las distribuidoras están yendo a un modelo mixto. Las grandes superproducciones de Hollywood, las películas blockbuster y también las películas de moda que hablábamos, las que pueden llamar mucho la atención por ser muy arriesgadas, muy provocativas, les viene bien un estreno en salas porque provocan un mayor comentario en la sociedad. Y también les permiten luego venderlas mejor a las televisiones, porque pueden poner el sello de estrenada en cine, ¿no? Que eso viene muy bien. Pero sin embargo, como te comentaba antes, Ángel, la producción media, estas películas muy chulas que siempre hemos visto, pero que no eran las sorpresas, ¿no? Que no eran la película de la que esperabas nada, pero luego resultaban muy... que eran películas muy chulas, pues esas van un poco a plataforma. Entonces lo que está ocurriendo también es que cada vez es más necesario, más que la figura del crítico, que también es necesaria, es la figura del prescriptor o prescriptora. Esa persona que ve por nosotros, hace el trabajo sucio de ver las 15 series que se estrenan cada semana y las 30 películas que se estrenan al mes y nos hacen una lista de lo que hay que ver. Porque ahora mismo muchos amigos, amigas me dicen, es que a veces me paso 2 horas... las 2 horas que tengo para ver algo me las paso buscando y eligiendo y al final no me pongo nada, ¿no? Entonces esa figura cada vez creo que es más importante.
Qué curioso. Bueno, en cualquier caso, bien para el sector audiovisual. No olvidemos que el cine es cultura y no sé, a lo mejor puede sonar un poquito romántico, pero lo de ver una peli, verla infiltrada con esa luz en una sala de cine no tiene nada que ver por mucha pantalla que tengas.
Y el sonido totalmente, que es muy importante.
Totalmente, con verla en el salón de tu casa, hasta los gestos y hasta la piel de los actores. Pero en fin, cada uno que haga lo que le dé la gana. Luis López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante, divulgador audiovisual. Gracias por la clase, profe.
Muchas gracias, te esperamos por Alicante cuando quieras.
Pues dentro de poco.
Y si no estoy equivocado, creo que compartimos el ser exalumnos salesianos. ¿Puede ser?
No directamente. Yo escribí un libro sobre Don Bosco, es verdad.
Ah.
Soy muy amigo de Ángel Fernández Artime, rector de los salesianos hasta hace nada. Y
yo sabía que había algo por
sí,
ahí.
Sí, sí, tengo mucha relación con ellos. Lo fue mi padre cuando era niño.
Ah.
Pero, y a lo mejor me viene de ahí. Pero yo directamente no, te lo confieso.
Sabes que es el patrón del cine.
Claro, ¿no? Claro, claro. Hombre, es que él fue el que ideó hasta el circo y los saltimbanquis en el norte de Italia.
Exacto.
Con aquellos niños. Claro, hombre, fíjate si me lo sé. Lo dicho, Luis.
La pasión por el cine viene por eso.
Claro que sí.
Que nos ponían
en qué bueno. Qué bueno. Oye, pues yo voy dentro de poco a Alicante. Tengo unas jornadas con la Asociación de la Prensa allí y no sé, a ver si nos vemos. Venga.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Luis. Buenas noches.
Hasta luego.
Mañana a estas horas estará a punto de comenzar la noche más importante del cine español, los Goya. La industria del cine continúa estando en un buen momento, a pesar de que las plataformas le han quitado protagonismo. Ambos tendrán que convivir en un sector que genera 72.000 puestos de trabajo directos y una facturación de 8.400 millones al año. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy tocamos un poquito la memoria porque el cine es un poquito nuestra vida. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. El cine, como la novela, me ha permitido estar en territorios a los que nunca iré, encontrarme rodeado de miseria y pobreza, en lugares en los que nunca he vivido, o estar en lujosos salones que para mí son tan raros como excepcionales. Creo que me sucede como a José Luis Garci, que leo las novelas como películas y puede que vea las películas como novelas. Y por eso me decepciono cuando una novela que he leído se lleva al cine, porque la heroína que yo me había imaginado resulta que es una actriz de la vida real. Decía Rafael Alberti, respetadme, he nacido con el cine. Y por eso dedicó poemas a Chaplin, Keaton, Lloyd y a Laurel y Hardy. Respetadnos también a los que nacimos con Clint Eastwood, Jack Lemmon, Berlanga, Shirley MacLaine, Paco Rabal, Brando, Coppola, Garci, Newman, López Vázquez o La Loren. El cine era una liturgia semanal y, por tanto, extraordinaria. Los lunes en la escuela comentábamos la película que habíamos visto el sábado o el domingo y el martes especulábamos ya con las películas que se habían estrenado el lunes. La televisión, que creíamos que iba a matar al teatro, ha dejado malherido al cine. También dejó hospitalizado al circo, y hoy la industria del cine ya no calcula el rendimiento solo con los espectadores, sino con los derechos que podrá obtener cuando se emita la película por televisión. Aquellas grandiosas salas se han achicado. Los que íbamos a los grandes cafés ahora visitamos pequeñas cafeterías. Y eso cuando vamos, porque la oferta cinematográfica en la televisión es tanta que incluso apenas vamos a las cafeterías. Pero aún así, prefiero la sala pequeña y salir de casa y sentarme en la butaca y sentir la mano de mi mujer que busca la mía o al revés, porque el diálogo es inteligente o la tensión emocional necesitan el certificado de la complicidad, y eso solo se produce en las salas de cine.